Doctor.
Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 7, Introducción a Mateo.
Copyright 2024 Dave Matthewson, Whitehead Hildebrandt.
Este es el Dr. David Matthewson presentando Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 7, La Introducción a Mateo. Muy bien, sigamos adelante y pongámonos en marcha. Bienvenido. Lo que quiero hacer hoy es finalmente comenzar a entrar en el texto específico del Nuevo Testamento y seguiremos el orden canónico comenzando con Mateo hasta Apocalipsis. No vamos a seguir el orden en que están escritos, sino el orden en que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, comenzaremos hoy mirando a Mateo, y antes de hacerlo, comencemos con oración. Padre, estamos ante ti para escuchar tu palabra mientras la analizamos con la mente. Pido, Señor, que sigamos escuchándote hablarnos a través de ella, reconociendo que lo que tenemos es un documento que se produce en y requiere. Debe entenderse a la luz de su contexto histórico original, pero es un documento que aún continúa funcionando como la palabra de Dios para su pueblo hoy. Entonces, con eso en mente, aportamos todo lo que somos, nuestras habilidades de pensamiento y nuestras habilidades analíticas, pero también deseamos escuchar el texto como tu palabra. Y rezo para que podamos comprender un poco lo que eso significa hoy. En el nombre de Jesús, oramos.
Amén.
Muy bien, antes de mirar los evangelios específicos, y particularmente el Evangelio de Mateo, como dijimos, es importante entender que al leer el Nuevo Testamento, el trasfondo principal, o podríamos decir el primer plano, para escuchar y leer el Nuevo Testamento, es sin duda el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, a pesar de la palabra nuevo, no es algo discontinuo con el Antiguo Testamento. Pero dijimos anteriormente en el semestre que el Nuevo Testamento está en relación con el Antiguo, no como algo superior, no como algo completamente nuevo o inaudito antes, pero está en relación con lo antiguo como promesa y cumplimiento. El Nuevo Testamento debe verse como el clímax y el cumplimiento de la historia iniciada en el Antiguo Testamento. Entonces, no es como si la historia del Antiguo Testamento siguiera su curso y terminara, y luego Dios comenzara a contar una nueva historia centrada en Jesucristo y la Iglesia y sus apóstoles, etc., sino que, en cambio, el Nuevo Testamento es simplemente una continuación del capítulo final de la historia que comenzó en el Antiguo Testamento. Entonces, tal vez sea importante tener un resumen muy, muy dolorosamente breve de la historia que estoy convencido, particularmente Mateo, habría asumido mientras escribía su evangelio. Entonces, ¿qué historias se habrían contado a sí mismos basándose en el Antiguo Testamento? La primera parte de la historia es que Israel todavía está en el exilio a causa del pecado. Si recuerda su estudio del Antiguo Testamento, debido al pecado y la idolatría, Dios permitió que las naciones, principalmente los asirios y babilonios, entraran y se llevaran a Israel, el pueblo de Dios, y los llevaran al exilio como castigo por sus pecados. Y aunque regresaron físicamente a la tierra, al menos todavía había muchos judíos que se consideraban todavía en el exilio. Y eso se habría vuelto aún más prominente ahora que el Imperio Romano se hizo cargo de todo nuevamente. Recuerde, todo lo que leemos ahora en el Nuevo Testamento está escrito en el contexto del dominio romano. Los romanos lo gobiernan todo. Son la potencia mundial. Y entonces la mayoría de los israelitas se habrían contado a sí mismos una historia basada en el Antiguo Testamento de que todavía estaban en el exilio, esperando ser liberados de eso debido a sus pecados. Entonces, la segunda parte de la historia es que, aunque Israel está en el exilio, un día pronto Dios intervendrá para arreglar las cosas, arreglar todo, rescatar a su pueblo, Israel, y liberarlos. Es decir, Dios cumpliría sus promesas, las promesas tan esperadas que le hizo a Abraham, que le hizo a David, las promesas que los profetas reiteraron del Antiguo Testamento. Todas esas algún día se cumplirían cuando Dios interviniera para establecer las cosas están bien, no solo entre Israel sino en todo el cosmos. Y finalmente, de esta manera, Dios eventualmente también traería la salvación al mundo entero. Entonces, fue a través de la restauración de Israel como pueblo de Dios que, consistente con la promesa que Dios le hizo a Abraham, recuerda lo que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y te haré de bendición, y en definitiva a todas las naciones de la tierra. Será bendecido a través de ti. Entonces, a través de la restauración de Israel, el pueblo de Dios, entonces la salvación podría extenderse a toda la tierra. Y así, esta era la historia que esperaba cumplirse. Lo que los cuatro evangelios tienen en común es que encuentran que la conclusión de esta historia y su cumplimiento tiene lugar en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, comencemos con el primer evangelio, el evangelio de un recaudador de impuestos. Entonces, antes que nada, ¿quién es el autor de Mateo? Lo que quiero decir sobre la autoría de Mateo se relaciona con los cuatro evangelios, y eso es cuando abres tus Biblias en inglés y encuentras los títulos: el Evangelio según Mateo y el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas. Mateo, Marcos y Lucas no escribieron eso originalmente. Por lo general, los evangelios eran anónimos, es decir, una narración era anónima. No tenías el nombre de la persona que lo escribió en alguna parte del texto, como ocurre con las cartas de Pablo donde se identifica. Pero los evangelios eran técnicamente anónimos. No incluían el nombre del autor. Entonces esos títulos, según Marcos, según Mateo, el Evangelio según Juan y el Evangelio según Lucas, fueron en realidad adiciones posteriores de la Iglesia. Cuando la Iglesia reunió estos evangelios y los reconoció como escritura, como canon, una escritura canónica, atribuyó estos títulos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, sin entrar en detalles, eso no significa que no sean fiables. Hay muy buenas razones para confiar en estos títulos como indicadores confiables de quienes fueron los autores. La mayoría de estos títulos se adjuntaron bastante temprano a los evangelios. No es que 300, 400, 500, 600 años después se encariñaran. De hecho, se adjuntaron muy temprano en algunas de las primeras evidencias que tenemos de los padres de la Iglesia. Atribuyen este evangelio a Mateo o el evangelio a Marcos. Ya dijimos que Marcos, la tradición dice que Marcos era conocido como el intérprete del evangelio de Pedro. Y así, el evangelio de Marcos es un reflejo de las enseñanzas y la predicación de Pedro. Entonces, solo quiero que sepas que los títulos que tienes en tus evangelios no fueron escritos por los autores de los evangelios. Más bien, más tarde la Iglesia los atribuyó a los evangelios. Pero hay buenas razones para tomarlos en serio como relatos precisos de quien escribió los evangelios. Mateo, como lo indica el título, Mateo, en realidad leíste sobre él en los evangelios. Mateo era un recaudador de impuestos al que Jesús llamó para ser uno de sus discípulos, uno de sus seguidores. Ahora, cuando leemos Mateo, una de las características clave de Mateo, y no tengo la intención de hablar de esto con todos los evangelios ni con todos los escritos. No me gustan los esquemas solo por esbozar un libro. A veces nos ayudan a tener una especie de resumen del contenido de cada sección. Pero lo que más me ayuda de los esquemas es cuando te dan una pista sobre la estructura y el desarrollo del libro. ¿Qué dice un esquema sobre la forma en que se elabora el libro y la forma en que se desarrolla? Una de las características estructurales clave de Mateo es que Mateo, a diferencia de los otros evangelios, y nuevamente, lo que queremos hacer a medida que avanzamos a través de los cuatro evangelios, estoy interesado principalmente en observar lo que es distinto y único en cada uno de los evangelios. Y con esto no quiero decir que eso sea lo único importante, lo que es único. Pero una forma de mirar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan es centrarse en lo que tienen que los distingue unos de otros. Entonces, a medida que trabajamos en Mateo, queremos saber qué incluye Mateo que es distinto o que tiene y enfatiza que no está en los otros tres evangelios o, al menos no en la misma medida que lo hace Mateo. Una de las características únicas es la forma en que Mateo ha elaborado su evangelio. Es decir, en el plan de Mateo, Mateo ha reunido su material de una manera que enfatiza cinco discursos principales o cinco bloques principales de las enseñanzas de Jesús. Y se ven así. El primer bloque de discurso, el primero principal, si tiene una Biblia con letras rojas, la totalidad de estas secciones estarían en letras rojas. No hablaré ahora sobre lo que pienso sobre las adiciones de letras rojas. Puedes preguntarme más tarde. Pero estos pretenden representar el hecho de que Mateo parece, a diferencia de los otros evangelios, presentar a Jesús enseñando largos bloques de discursos en cinco ocasiones. El primero, que os resulta bastante conocido, es el Sermón de la Montaña. La otra en el capítulo 13 es una larga serie de parábolas que Jesús enseñó para explicar lo que Jesús viene enseñando el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Y si Jesús está enseñando el reino de Dios, ¿por qué los romanos, por qué César sigue en el trono? ¿Por qué los romanos todavía tienen el control? Jesús cuenta una serie de parábolas que responden a esa pregunta. Y luego, para pasar al último. El último y quinto en los capítulos 23 al 25 es la enseñanza de Jesús sobre los últimos tiempos. Cuando Cristo regresará para juzgar a Israel, para juzgar a las naciones, para establecer su reino en algo a menudo conocido como el discurso del Monte de los Olivos o el discurso escatológico, sino una larga enseñanza sobre el regreso de Jesús para juzgar al mundo y proporcionar salvación a sus seguidores. Y hay una serie de parábolas, probablemente conozcas la parábola de las ovejas y las cabras. Esa parábola ocurre en este bloque de enseñanza. Entonces, Mateo establece su evangelio según cinco bloques de enseñanza. Y lo que sucede al final de cada uno de estos cinco, cuando lees Mateo, una cosa que indica que Mateo está haciendo esto intencionalmente es que al final de cada uno de estos cinco bloques de discurso, Mateo termina diciendo que cuando Jesús terminó estos dichos, o cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Y luego Mateo se lanzará a otra sección y eventualmente incluirá otro discurso extenso. Y luego al final del capítulo 10, cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Y luego otro bloque de enseñanza, otro bloque de discurso, y cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Entonces, Mateo claramente tiene la intención de presentar a Jesús enseñando en cinco ocasiones en bloques de discurso, bastante largos. Ha habido varias sugerencias sobre por qué es así. Una persona dijo que estos cinco bloques de discurso representan a Jesús enseñando o presentando una nueva ley, como Moisés. Recuerde los primeros cinco libros de la Biblia, con suerte, recordará la palabra Pentateuco, término que se refiere a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Algunos sugerirían que estos cinco bloques pretenden retratar a Jesús como un nuevo portador de la ley, como Moisés. Así como tenemos cinco libros de Moisés, ahora tenemos cinco enseñanzas de Jesús. Probablemente eso no sea del todo correcto. No sé si Mateo está tratando de presentar a Jesús como un nuevo dador de una nueva ley como Moisés. Creo que sí, como veremos, presenta a Jesús como alguien como Moisés. Pero, como mínimo, podemos decir que Mateo pretende presentar a Jesús como un maestro, como alguien que viene a enseñar e instruir, al presentar a Jesús como enseñanza en estos cinco bloques de discursos. Y nuevamente, encontrarán en Juan que Juan también tiene largas enseñanzas sobre Jesús, pero ninguno de los otros evangelios está estructurado siguiendo las líneas de estos cinco bloques principales de discurso, estas largas enseñanzas de Jesús. Esa es una característica clave del libro de Mateo. Cuando comenzamos a mirar el texto de Mateo en sí, cuando comenzamos a mirar el libro de Mateo, y luego ampliamos el tema más adelante y preguntamos, ¿por qué diablos escribió Mateo este evangelio de todos modos? Una vez más, Mateo simplemente se sentó un día y decidió que necesitaba escribir una vida de Cristo o algo que los estudiantes universitarios del siglo XXI pudieran estudiar en New Testament Survey. ¿O hubo alguna razón específica, tal vez, o razones por las cuales Mateo lo sintió? ¿Es necesario escribir este evangelio? Haré algunas sugerencias al respecto después de que hayamos visto algunos de los detalles. Pero antes que nada, mire el primer versículo de Mateo porque en realidad nos dice bastante sobre lo que pretende hacer y cómo tiende a responder la historia completa. Recuerde la historia que la gente se habría estado contando. Israel todavía está en el exilio a causa del pecado, pero Dios un día intervendrá para arreglar el mundo, principalmente salvando a su pueblo Israel, cumpliendo sus promesas a Abraham, a David, a todos sus promesas del pacto con Israel, que Dios arreglará las cosas, a través de eso, en última instancia, Dios salvará al mundo entero. Ahora, ¿cómo responde Mateo a eso? Comenzando con el capítulo 1 y versículo 1, un relato de la genealogía de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Esa introducción es importante por al menos dos razones. El número uno es que Mateo presenta de qué se tratará su biografía grecorromana. Va a ser sobre Jesucristo, el Mesías. El término Mesías, como ustedes saben, el término Mesías se remonta a la promesa que Dios le hizo a David. Dios le prometió a David que habría un rey que se sentaría en el trono y gobernaría sobre Israel. Un hijo de David que vendría, y allá en el Antiguo Testamento, en 2 Samuel, Dios prometió que el reino de David no tendría fin. Siempre habría alguien sentado en el trono, y los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel se dieron cuenta de esto. Entendieron un tiempo en el que Dios regresaría para liberar a su pueblo, y eso incluiría un hijo del linaje de David sentado en el trono. Ahora bien, cuando Mateo dice que este es un libro sobre el Mesías, inmediatamente conecta su libro con las promesas del Antiguo Testamento de un rey mesiánico venidero, que ahora gobernaría sobre Israel. Ahora, el problema que vamos a tener que analizar un poco más adelante es, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso con César en el trono? ¿Cómo puede ser eso cuando Roma está a cargo de todo? ¿Cómo puede Jesús, este Jesús de Nazaret, cómo puede ser este Mesías, este rey esperado, en cumplimiento de estas expectativas del Antiguo Testamento, cuando parecen contradichas por la realidad? Porque Roma tiene el control y César está en su trono. Entonces, Jesús es el Mesías, el Hijo de David, y eso claramente vincula a esta persona, Jesucristo, con las promesas del Antiguo Testamento de un rey davídico venidero. Nuevamente, comenzando con 2 Samuel, la promesa que Dios le hizo a David, que siempre habría un hijo sentado en su trono duraría para siempre, hasta los profetas. Recuerden el texto que citamos en Navidad, nacerá un hijo, su nombre será Dios fuerte, maravilloso consejero, etcétera, etcétera, pero continúa y dice, que se sentará en el trono de David y gobernará las naciones. En justicia para siempre. Entonces, los profetas anticiparon un día en que eventualmente surgirían las promesas de Dios, que un rey venidero en la línea de David. Y ahora el autor de Mateo indica claramente que este Jesús ahora es la respuesta a esa pregunta o el cumplimiento de esas promesas. Pero hay más, no solo es hijo de David, en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento de un rey davídico, sino que también es hijo de Abraham. Ahora bien, ¿por qué es eso importante? ¿Por qué no el hijo de Moisés, o el hijo de Isaac, o el hijo de Daniel, o el hijo de Isaías o Jeremías? Hay otras figuras importantes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Abraham? ¿Qué pretende indicar Mateo al decir que Jesús es el hijo de Abraham? ¿Así que lo qué? ¿O por qué no Noé? ¿O Adán, que podría haber regresado al principio? ¿Por qué Abraham? ¿Qué sabemos acerca de Abraham en el Antiguo Testamento que podría ayudarnos a entender por qué Mateo querría presentar a Jesús como el hijo de Abraham? ¿Dios había hecho un pacto con Abraham, y de qué se trataba ese pacto? Tienes toda la razón. Él sería una gran nación, Abraham sería bendito, y de él surgiría una gran nación, y tienes razón. La descendencia sería más numerosa que las estrellas del cielo y las arenas de los mares. En otras palabras, la nación israelita surgiría de esta única persona, Abraham. Pero hay más. ¿Qué más además de eso? Creo que expandirse al mundo es ser una gran nación de Dios que se suponía que Jesús mismo debía extender al mundo para reformar la nación. Muy bien, en última instancia, tienes toda la razón. Todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de Abraham. Entonces, a Abraham se le promete en Génesis 12, aquí es donde comienza el pacto abrahámico, como usted mencionó. En el capítulo 12, Dios promete que Abraham hará de él una gran nación y un gran nombre, pero al final, todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de él. Entonces, al llamar a Jesús el Hijo de Abraham, Jesús no solo es la respuesta a la salvación de los judíos, sino que recuerda nuestra historia de que los judíos todavía están en el exilio y están esperando el momento en que Dios intervenga para arreglar las cosas y rescatar gente. Jesucristo no solo responderá a eso y será la solución al problema judío de su pecado y exilio, sino que ahora, al vincular a Jesús con Abraham, Jesús también será el medio por el cual la salvación se extenderá al mundo entero. Si Mateo hubiera dicho que Jesús es el hijo de David, se podría haber entendido fácilmente, bueno, aquí está el Mesías judío venido a salvar a su pueblo Israel. Pero al vincularlo con Abraham, Jesús es ahora quien no solo salvará a Israel, sino que salvará a todas las naciones de la tierra, también a los gentiles. Y una de las cosas que vamos a ver muy rápidamente sobre Mateo es que Mateo, más que cualquier otro evangelio, retrata consistentemente a Jesús como salvador de los gentiles, no solo del electorado judío. Entonces, el primer versículo es importante para entender el resto de la narración, que Mateo intenta retratar a Jesús como el hijo de David, el rey, no solo para Israel, no solo en cumplimiento de las promesas a Israel, sino en cumplimiento de las promesas a Abraham de que la salvación eventualmente llegaría hasta los confines de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Entonces, Jesús es el Mesías no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Ahora la genealogía que sigue, recuerde que el versículo 1 comienza un relato de la genealogía. Ahora bien, si eres como yo, naturalmente querrás saltarte eso y encontrar dónde comienza la verdadera narrativa. Pero esta genealogía fue de suma importancia por varias razones, principalmente porque demostraba que Jesús tenía legalmente el derecho de sentarse en el trono de David. La genealogía intenta. La función principal de la misma es demostrar que Jesús tiene el derecho legal de sentarse en el trono de David, como el hijo legal adoptivo de José, quien era biológicamente descendiente de David. Entonces, Jesús, aunque no es físicamente, como veremos en Mateo 1 y 2, Jesús no era físicamente un hijo de José. María concibe fuera de las relaciones normales con José. Jesús no es física y biológicamente hijo de José, pero legalmente lo es cuando José lo nombra. Y así, legalmente, Jesús tiene el derecho de sentarse en el trono de David como hijo de David, en el linaje de David. Por eso, esta genealogía es de suma importancia. Incluso por la forma en que está estructurada, la genealogía se divide en tres secciones de 14 generaciones. Puede que eso no nos parezca significativo, pero según tengo entendido, el número 14 es en realidad el número de letras hebreas del nombre David. De nuevo, Mateo está construyendo de manera muy artística un argumento para mostrar que Jesús es el verdadero rey mesiánico, el hijo de David. Pero no solo para los judíos, a través de Abraham, él es el Mesías para los gentiles también. Entonces, la genealogía es muy importante para establecer el derecho de Jesús a sentarse en el trono de David. Como dije, uno de los rasgos más característicos de Mateo es el énfasis gentil. Lo veremos en un momento. Pero lo que quiero decir con esto es que hay varios lugares donde Mateo incluye referencias a gentiles respondiendo a Jesús que no se encuentran en los otros evangelios. Y veremos un par de esas preguntas. Sí, esta puede ser una lista abreviada. No hay nada que haga pensar que, ya sabes, Mateo tenía que incluir hasta la última persona. Es posible que haya estructurado intencionalmente de esta manera para enfatizar los tres números, 3-14, nuevamente, para resaltar el énfasis en David. Note también la mención del exilio en la genealogía. Entonces Jesús ha venido para poner fin al exilio. Todas las historias que Israel se contaba a sí mismo están llegando ahora a su cumplimiento y a su conclusión. Por ejemplo, veremos un ejemplo específico de cómo los gentiles respondieron a Jesús y se incluyen en Mateo de una manera que no encontrará en ningún otro lugar. Pero esta es una historia bastante interesante. En el capítulo de Mateo, creo que lo que quiero es el capítulo 8. En Mateo capítulo 8, aquí está, capítulo 8, una metáfora judía muy común de lo que sucedería cuando Dios viniera y restaurara a su pueblo y salvara a su pueblo era un banquete. Es decir, la imagen de comer o celebrar un banquete era una metáfora común de lo que sucedería cuando Dios visitara a su pueblo, lo restaurara y le proporcionara la salvación. Y observen en una de las enseñanzas de Jesús, observen lo que hace con esta imagen de un banquete. Dice, cuando Jesús le oyó, se maravilló y dijo a los que le seguían, «Por eso esto es lo que dice Jesús. De cierto os digo, que en nadie en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y comerán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Ahora bien, con esta idea de venir del este y del oeste, básicamente Jesús está diciendo que no solo los judíos sino también los gentiles se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Esto habría sido impensable para un judío del siglo I. Que este banquete en el futuro representante de Dios restaurando a su pueblo, hubiera sido impensable que alguien más que no fueran judíos se sentara a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora Jesús imagina un tiempo en el que los gentiles, gente de oriente y occidente de todas partes, asistirán a este banquete que la mayoría de los judíos habrían sentido reservado para ellos. Y una de las cosas que vamos a ver muy rápidamente sobre Mateo es que Mateo, más que cualquier otro evangelio, retrata consistentemente a Jesús como Salvador de los gentiles, no solo del electorado judío. Entonces, el primer versículo es importante para entender el resto de la narración, que Mateo intenta retratar a Jesús como el hijo de David, el rey, no solo para Israel, no solo en cumplimiento de las promesas a Israel, sino en cumplimiento de las promesas a Abraham de que la salvación eventualmente llegaría hasta los confines de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Entonces, Jesús es el Mesías no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y ahora este banquete, nuevamente es una especie de metáfora de Dios en el futuro viniendo a salvar a su pueblo y establecer su reino. Es impensable que nadie más que los judíos participara en eso. Pero ahora Jesús tiene a los gentiles sentados a la mesa junto a Abraham, Isaac y Jacob. Nuevamente, eso es algo que no se encuentra en los otros evangelios. Algo que Mateo parece querer enfatizar. Y eso sucede numerosas veces a lo largo de los evangelios. ¿Encuentras cómo termina el Evangelio de Mateo? Termina con Jesús diciendo, «Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, no de todos los judíos ni de los israelitas, sino de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a hacer todo lo que les mando». Así, el Evangelio termina con un llamado a evangelizar a todas las naciones. Es decir, este rey venidero, este Mesías, este Jesús del linaje de David está destinado a proporcionar salvación y rescate no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces, el Evangelio de Mateo termina con un llamado a predicar este Evangelio a todas las naciones, no solo a Israel. Pero uno de los ejemplos más intrigantes de la inclusión gentil, así como un par de cosas más, es el relato en el capítulo 2 de los Reyes Magos que vinieron a visitar a Jesús. Ahora, miramos un poco esto en relación con la historia de Navidad, pero nuevamente, esta es una característica que ninguno de los otros evangelios tiene. Solo Mateo y Lucas tienen un registro del nacimiento de Jesús, pero Lucas hace que los pastores vengan a visitar a Jesús, y Mateo, curiosamente, no. En cambio, Mateo hace que los Reyes Magos vengan a visitar a Jesús. Lucas no dice nada sobre ellos. Ahora, eso no significa que Lucas no sabía acerca de ellos, o Mateo no sabía acerca de los pastores. A lo sumo, significaba que realmente no era relevante para sus propósitos. Recuerde, los escritores de los evangelios son selectivos. No te están dando un relato detallado de todo lo que le sucedió a Jesús y todo lo que hizo y dijo. Solo incluyen la información que comunica su finalidad. Entonces, Mateo incluye la historia de los Reyes Magos. ¿Por qué hizo eso? En primer lugar, es importante entender quiénes eran los magos. Los magos eran entendidos como astrólogos, probablemente de Persia o Babilonia. Es decir, estudiaron las estrellas. Sin duda, también habrían tenido acceso al Antiguo Testamento. Y en relación con esto también hay explicaciones sobre cómo podemos entender la estrella. Quizás en algún momento podamos hablar de eso. Pero mi énfasis ahora será centrarme en qué está haciendo la historia. Entonces, los magos siguen esta estrella, estos astrólogos, y vienen a Belén y adoran a Jesús. Lo significativo de esto, principalmente, son estos magos, no solo son astrólogos, sino que son extranjeros. Son gentiles. Y casi se puede ver la intriga o la comedia en la narrativa. Cuando lees el hecho de que el primer punto de parada de los magos fue la ciudad de Jerusalén. Y lo que no sabes es que Belén estaba básicamente por la puerta trasera de Jerusalén. Era una ciudad bastante insignificante. Y es intrigante. Creo que la comedia intencional en esto es que estos astrólogos babilónicos viajan un largo camino y durante un largo periodo de tiempo para llegar a Belén.
Belén. Sin embargo, es interesante que Herodes y el resto del pueblo en Jerusalén ni siquiera salen por la puerta trasera y recorren la corta distancia hasta Belén. En cambio, Herodes, curiosamente, les dice a los magos, vayan a buscar a este niño y, cuando lo encuentren, infórmenme. ¿Por qué no pudo ir el propio Herodes? Belén está justo por la puerta trasera. Sin embargo, estos extranjeros, gentiles, viajan una distancia considerable durante un periodo de tiempo considerable para visitar a Jesús. Cuando, nuevamente, aquellos que sabían más, los líderes judíos y Herodes, ni siquiera se molestaron en recorrer la corta distancia hasta Belén para adorar a Jesús. Entonces, nuevamente comienza Mateo. Mateo capítulo 2 comienza con una historia de gentiles, en lugar de judíos, gentiles, que vienen y adoran a Jesús. Sin embargo, hay más cosas sucediendo en esta historia. Y, de hecho, quiero incluir también los capítulos 3 y 4 en un momento. Pero hay más cosas sucediendo en esta historia con los reyes magos que vienen a visitar a Jesús. Pero, también, lo que sucede inmediatamente después. Recuerde, justo después del registro del nacimiento de Jesús, Mateo, como los otros escritores, salta directamente al ministerio adulto de Jesús. No nos dice nada sobre lo que pasó entre Jesús. Jesús probablemente tiene entre 1 y 2 años, o Mateo 2. Pero, luego, en el siguiente capítulo, Jesús es un adulto. Entonces, los escritores de los evangelios, nuevamente, no están tratando de darnos una biografía detallada de todo lo que Jesús hizo y dijo, sino que están siendo selectivos. Ahora bien, ¿qué pasa después? Curiosamente, Jesús. Después de Jesús. Después de su nacimiento en Belén, recordarás un evento interesante porque Herodes. Volveremos y hablaremos de él. Debido a que Herodes intenta matar a Jesús y a todos los demás bebés varones en Belén, los padres de Jesús huyen a Egipto y luego, eventualmente, regresan. Y luego, lo siguiente que sabemos es que Jesús salta a su ministerio de adultos. Y lo primero que sucede es que Jesús es bautizado en el río Jordán y luego, el siguiente evento, es que va al desierto para ser tentado. Así nace Jesús. Huye de Herodes. Él va a Egipto. Él corre por su vida. Está preservado en Egipto. Él se hil de Egipto. Luego, comienza su ministerio de adultos. Es bautizado en el río Jordán. Y luego va al desierto para ser tentado. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con todo esto? De nuevo, ¿qué está haciendo Mateo? En primer lugar, estoy convencido de que en el capítulo 2, y esto está bajo el trasfondo del Antiguo Testamento, del capítulo 2 al capítulo 4, Jesús está siendo presentado como el nuevo Israel. Ahora, lo interesante del capítulo 4, en el bautismo y la tentación de Jesús, note el paralelo. ¿Qué pasó? Curiosamente, hay una historia recurrente que va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Comienza con Adán y Eva, quienes fueron tentados y sucumbieron a la tentación y pecaron en el jardín y fueron exiliados del jardín del Edén. Ahora, Jesús elige la nación de Israel. Esto se refiere a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Él hace su promesa, el pacto con Abraham, de que él haría de él una gran nación. Y esa es la nación de Israel. Entonces, Dios elige a la nación de Israel. Al igual que Adán, Él elige a Adán para que sea su pueblo, crea a Adán para que sea su pueblo y entra en una relación con él. Como Adán, Israel es el pueblo de Dios. Son tentados, pecan y también son desterrados de su tierra. Entonces, es una especie de strike 2. Si Adán no pudo ser la persona que Dios quería que fuera, para cumplir su intención, entonces Dios escogió a Israel para cumplir la intención de su creación que Adán y Eva no lograron. Pero a Israel no le fue mejor. Pecaron y también fueron desterrados. Así que ahora viene Jesús. ¿Qué está pasando en la tentación? En Mateo capítulo 4, cuando Jesús es tentado por Satanás. Básicamente, donde Adán e Israel fracasaron, ahora Jesús es tentado, pero pasa la prueba. Él no peca ni cede, pero pasa la prueba. Y por lo tanto, Él es quien puede traer a Israel, Él puede traer salvación a Israel y traer salvación a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Él es quien lleva a la humanidad a su verdadero destino. Él es quien lleva a la humanidad a la intención para la cual Dios la creó en Génesis capítulo 1. Entonces, al registrar la tentación de Jesús, no es solo una linda historia de cómo Jesús no pecó y cómo Jesús resistió la tentación y nosotros también deberíamos hacerlo, pero es una historia de cómo. Nuevamente, piense en el hecho de que Mateo, el Evangelio de Mateo, es la conclusión de la historia que comenzó en el Antiguo Testamento. Jesús, el ciclo que comienza con Adán siendo tentado, pecando y exiliado, Israel tentando, pecando y exiliado, Jesús rompe el ciclo al ser tentado como Adán e Israel, pero a diferencia de ellos, Él no cede. Entonces, Jesús está calificado. Ser el verdadero Hijo. Adán no lo fue, Israel lo arruinó, pero Jesús está calificado para ser el verdadero Hijo de Dios y proporcionar salvación a Israel y a todas las naciones de la tierra. Entonces, el primer elemento de la historia del Antiguo Testamento es que Jesús es retratado como el nuevo Israel. Él está cumpliendo el destino de Israel. Se suponía que Israel sería una luz para todas las naciones. Fue a través de Israel, Génesis 12, que la bendición iría a todas las naciones, pero fallaron, pecaron. Ahora, Jesús viene como el verdadero Israel, y Él pasa la prueba, y es a través de Él que ahora vendrá la bendición, la salvación vendrá a todas las naciones. Por eso Mateo termina con el llamado a hacer discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jesús ha cumplido lo que se suponía que Israel y Adán debían hacer, pero no lo hicieron a causa del pecado. Entonces, la primera parte de la historia del Antiguo Testamento que cumple Mateo es que Jesús es el nuevo Israel. Él cumple el destino de Israel. Lo que se suponía que Israel debía hacer para ser una luz para todas las naciones, ahora Jesús lo logra. En segundo lugar, Jesús es retratado como un nuevo Moisés. Ahora, tendrías que ser un lector muy distraído para leer Mateo 2 y no ver lo que está pasando. ¿Cómo se presenta a Jesús como un nuevo Moisés en Mateo 2? Nuevamente, él nunca se y lo llama Moisés, pero lo que en Mateo 2 te lleva a pensar que Mateo quiere. Nuevamente, todos estos son hilos. Es como si Mateo estuviera reuniendo todos estos hilos del Antiguo Testamento, todas estas historias, entretejiéndolas y mostrando cómo llegan a su clímax en Jesucristo. Entonces, Jesús es el nuevo Israel, pero ahora Mateo quiere decir que él también es el nuevo Moisés. También cumple y es el ideal de lo que Moisés anticipó y traía al pueblo. Al rescatar al pueblo de Egipto y salvar al pueblo de Egipto, Jesús ahora está haciendo algo mayor que incluso Moisés. Es un Moisés nuevo y mayor. ¿Cómo logra Mateo eso en Mateo 2? Sí, muy bien. Note que Jesús va a Egipto y luego Mateo cita ese texto. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Lo cual, en el contexto del Antiguo Testamento, es una cita de Oseas, el profeta Oseas. En este contexto, se refiere a Dios liberando a Israel. Israel era el hijo de Dios. Lea el libro del Éxodo. Dios llama a Israel su hijo. Entonces, originalmente ese texto se refería a Dios salvando y llamando a Egipto su hijo fuera de Israel. Ahora, al llamar a Jesús su hijo, Jesús es visto como una especie de nuevo Moisés que provoca un nuevo éxodo. ¿Qué más en esta historia te lleva a pensar que hay un par de cosas más, que Jesús está siendo retratado como alguien similar pero mayor que Moisés? Bueno, sí. Sí. No puedes perderte el hecho de que Jesús nace y es rescatado de los intentos de un rey extranjero de matar a todos los bebés. Regrese y lea el libro del Éxodo. Un rey extranjero, Faraón, en un intento de tratar con Israel, intentó exterminar a todos los bebés varones. Y entonces, esto es como si Mateo estuviera tratando de llamar su atención y lograr que establezca conexiones con el Antiguo Testamento. Jesús también es uno como Moisés. Escapa del intento de un rey extranjero de matarlo, de modo que así como Moisés liberó y rescató a su pueblo, ahora Jesús ha venido a liberar y rescatar a su pueblo de una manera mayor. Entonces, Jesús es retratado como un nuevo Moisés. Hay uno más, probablemente sean varios. Jesús también es retratado como la luz de las naciones. Uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento es el profeta Isaías. Y lo que hace Isaías es, nuevamente, abordar el problema de Israel. Israel está ahora en el exilio. Isaías fue escrito para abordar el problema de que Israel fuera llevado al exilio. Y ahora ahora Isaías aborda un momento en el que un día Dios vendrá y rescatará a su pueblo del exilio y lo restaurará. Él establecerá su reino. Él producirá una nueva creación. Y más que eso, Dios no solo restaurará a su pueblo Israel, sino que traerá gente de todas las naciones para participar de esta salvación que Dios proveerá para su pueblo. Entonces, Isaías es importante porque Isaías anticipa un tiempo en el que los gentiles también vendrán a adorar a Jerusalén. Llegarán a experimentar esta salvación que Dios algún día proporcionará en el futuro. Ahora, un pasaje interesante y, antes que nada, permítanme recordarles la historia de los Reyes Magos. Estos Reyes Magos, ante todo, son importantes dignatarios. Dignatarios muy importantes, gente importante de un país gentil extranjero. Y vienen siguiendo la luz de la estrella. Vienen a Jerusalén a adorar a Jesucristo. Bueno, eventualmente Belén, pero comienzan en Jerusalén. Así que nuevamente, tenemos estos dignatarios extranjeros, estos individuos importantes, extranjeros, gentiles, que siguen la luz de una estrella brillante que los lleva a Jerusalén donde adoran al rey y le dan regalos de oro, incienso y mirra. Mantén esa historia en mente y escucha el capítulo 60 de Isaías. Nuevamente, esta es una profecía de Isaías, lo que Dios haría algún día cuando traiga la salvación a su pueblo, Israel, y lo restaure. Están en el exilio, pero un día Dios los restaurará y traerá salvación a su pueblo y una nueva creación y establecerá su reino. Este es Isaías capítulo 60 si puedo encontrarlo aquí. Aquí lo tienes. Solo leeré algunos versos. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y espesa oscuridad los pueblos, pero sobre ti surgirá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones gentiles, vendrán a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen. Ellos vienen a ti. Tu hijo vendrá de muy lejos. Tu hija será llevada en brazos de la nodriza. Entonces verás y estarás radiante. Se alegrará vuestro corazón porque la abundancia del mar será traída hasta vosotros y las riquezas de las naciones, las gentiles, vendrán hasta vosotros. Una multitud de camellos te cubrirá. Vendrán los camellos jóvenes de Madián, de Efa y de Saba. Estos reyes extranjeros traerán oro e incienso y proclamarán la alabanza del Señor. Entonces eso es suficiente. Entonces, ¿qué está pasando en Mateo capítulo 2? Es con estos reyes, usaré la palabra reyes. Técnicamente no son reyes, pero son dignatarios. Con estos reyes, extranjeros, siguiendo esta luz naciente de la estrella y viniendo a Jerusalén y dando regalos de oro e incienso y adorando a Jesús, básicamente lo que dice Mateo, esta promesa de restauración de Isaías 60 ya se está cumpliendo en la persona de Jesucristo. Entonces, el reino está en marcha. Todas las promesas del Antiguo Testamento ahora se están cumpliendo. Esta promesa de un tiempo en que Dios, prometida por Isaías, cuando Dios intervendría y rescataría a su pueblo y les traería salvación, traería una nueva creación, establecería su reino, que ya ha llegado, y eso se demuestra por el hecho de que tienes estos extranjeros. Dignatarios, gentiles, viajando a la luz de la estrella y viniendo a adorar en Jerusalén y entregando sus ricos presentes de oro e incienso. Básicamente, esto es una especie de Isaías 60 que se vuelve a contar, se representa y se cumple en el nacimiento de Jesucristo. Nuevamente, esta no es solo una linda historia navideña, sino que pretende llevarlo de regreso al Antiguo Testamento y hacerle ver que la historia de Mateo es una continuación de la historia del Antiguo Testamento. No solo la historia de Israel y la historia de Moisés, sino la historia del profeta Isaías de un tiempo en el que Dios restaurará a su pueblo. Entonces, ¿ves lo que está haciendo Matthew? Aunque graba eventos reales, lo elabora de manera que no te pierdas la imagen. Lo que está pasando con estos reyes magos no es algo que haga un lindo Belén, pero está destinado a recordar el capítulo 60 de Isaías. Aquí viene el cumplimiento de Isaías 60. Dios ahora está actuando en este niño en el pesebre. Dios está actuando ahora para lograr la restauración prometida que predijo a través de Isaías. Cuando las naciones vendrían y adorarían y traerían regalos en respuesta a la luz naciente de la salvación de Dios. Entonces, Mateo dice aquí que está en esta historia del nacimiento de Jesucristo. Hay otros hilos que podríamos desenredar en el capítulo 2 que nuevamente muestran que Mateo es como si hubiera tomado todos estos hilos del Antiguo Testamento y los hubiera agrupado todos mostrando cómo encuentran su clímax en la persona de Jesucristo. Realmente no puedes leer la historia de Mateo a menos que tengas un oído atento al Antiguo Testamento. Tienes que escuchar ambos al mismo tiempo. Porque Mateo no solo cuenta una historia distinta, sino que cuenta la continuación de una historia que supone que conoces del Antiguo Testamento. Muy bien, ¿alguna otra pregunta hasta ahora sobre la narrativa del nacimiento, especialmente los capítulos 2 al 4 y su función? Muy bien, pasemos a empezar a hablar brevemente sobre el primer bloque principal de enseñanza en Mateo. No tengo la intención de hablar de todos ellos, solo tocaremos un par de ellos. Pero el primero es el conocido Sermón de la Montaña en los capítulos 5 a 7. Lo primero que debes entender sobre el Sermón del Monte es entender un poco su contexto. No puedes simplemente comenzar a leer en el capítulo 5 y el versículo 1. En cambio, necesitas entender más ampliamente lo que está sucediendo y básicamente de qué hemos hablado en el capítulo 2. El reino transformador de Dios ya ha llegado. El reino que prometió Isaías, la salvación que Dios ha prometido, ahora ha llegado en la persona de Jesucristo. Entonces ese es el contexto para el reino, o para el Sermón del Monte. Es necesario comprender que el Sermón del Monte se enseña en respuesta al hecho de que Jesucristo ya trajo este reino tan esperado. Este reino poderoso y transformador ya ha llegado y ahora, a la luz de eso, Jesús comienza a enseñar en Mateo 5 a 7. Eso hace una gran diferencia en la forma en que entiendes el Sermón del Monte. No es solo un sermón contextual que alguien empezó a predicar de repente. Pero Jesús asume, y Mateo asume, que todo lo que sucedió hasta el capítulo 5 es necesario para comprender los capítulos 5 a 7. Es decir, Jesús ahora, en cumplimiento del Antiguo Testamento, ha traído la salvación. Ahora ha actuado para redimir y rescatar a su pueblo. El poderoso reino omnipenetrante, omnitransformador y omnipresente está ahora presente y activo en la persona de Jesucristo. Y ahora, a la luz de eso, Mateo comienza su primer bloque de enseñanza en Mateo 5 a 7, el Sermón del Monte. Ahora bien, ¿cómo debemos entender el Sermón del Monte? En primer lugar, lo que eso significa para entenderlo es que el Sermón del Monte de Mateo, en Mateo 5 a 7, no pretende ser principalmente un programa para transformar la sociedad, ni Mateo es principalmente una forma muy común en que se trata a Mateo. Es que el propósito principal del Sermón del Monte es que cuando lo leas, reacciones con desesperación. Y dices que no hay forma de que pueda conservar esto. Es imposible que alguien pueda hacer esto. Y el propósito del sermón, entonces, es impulsarte a tener fe en Cristo y confiar en Jesús para la salvación. Entonces, es como poner un criterio y ver que no estás a la altura. Y entonces, la única opción es llevarte a Jesús. Y al confiar en Jesús para tu salvación, te das cuenta de que el sermón está destinado a mostrarte que no puedo hacerlo yo solo. No puedo vivir una vida lo suficientemente buena como para merecer la salvación de Dios. Entonces, el sermón simplemente está ahí para mostrarte que no estás a la altura y te quedas corto, y con suerte, entonces, para volverte y empujarte a confiar en la gracia de Jesús y a confiar con fe en la provisión de Cristo para la salvación. Sin embargo, lo que sugiere el contexto es que en realidad el Sermón del Monte tiene como objetivo demostrar cómo debe vivir el pueblo de Dios. Aquellos que han entrado en el reino de Dios, aquellos que han experimentado la obra poderosa y transformadora del reino de Dios, esta es ahora la clase de vida que deben vivir. Entonces, entiendo que el Sermón de la Montaña no es solo una ética para toda la sociedad. Es solo para aquellos que han entrado al reino de Dios, que han entrado en una relación con Jesucristo. Tampoco pretende ser una vara de medir para mostrarnos que nos quedamos cortos y fracasamos. No, es una ética, una enseñanza, una instrucción sobre cómo debe vivir el pueblo de Dios que ha entrado en su reino, que ha experimentado el poder transformador del reino de Dios. Entonces, creo que así es como debemos, en primer lugar, entender el Sermón del Monte. Es una enseñanza para el pueblo de Dios que Mateo y Jesús esperan que el pueblo de Dios los siga en obediencia porque han experimentado la transformación del reino de Dios. Han entrado en el reino de Dios. Han experimentado el reino y gobierno de Dios en sus vidas. Ahora el Sermón del Monte en Mateo 5 a 7 explica cómo deben responder a eso y cómo deben vivir a la luz de ello. Ahora el sermón comienza con una declaración muy interesante en Mateo 5 a 17 que dice, Jesús dice, no he venido para abrogar la ley sino para cumplirla. Y esto es, en cierto sentido, una especie de introducción al resto del sermón. Ahora bien, ¿qué quiere decir Jesús con eso? Por lo general, lo hemos entendido en el sentido de que Jesús no vino para abolir la ley sino para guardarla perfectamente. Es decir, Jesús vino a obedecer la ley y guardarla perfectamente. Él modeló cómo sería responder en perfecta obediencia a la ley. Y no lo dudo, pero no creo que eso sea lo que Mateo está diciendo. Cuando dice que Jesús no vino a abolir la ley sino a cumplirla, debemos entender la palabra cumplir de la misma manera que Mateo la usó en la historia de Navidad de la que estábamos hablando. La idea de realización es esta. No es que Jesús vino a guardar la ley perfectamente, aunque estoy de acuerdo en que lo hizo, pero eso no es lo que Mateo enfatiza. Cuando Mateo dice que Jesús vino a cumplirlo, la idea es que cumplimiento significa que Jesús es la meta de lo que algo señalaba. Entonces, lo que eso significa con la ley, la enseñanza de Jesús, lo que dice Mateo cuando Jesús dice, no he venido a abolir la ley sino a cumplirla, la enseñanza de Jesús es la verdadera meta a la que apuntaba la ley. La enseñanza de Jesús es la verdadera intención de la ley. Entonces, el punto de Jesús no es ese, y el punto de Mateo no es, por lo tanto, tenemos que obedecer la ley maseica palabra por palabra, sino que Jesús está diciendo que ahora mi enseñanza en el Sermón del Monte es en realidad la verdadera intención y la verdadera objetivo de la ley. En el sentido de que la enseñanza de Jesús es la meta a la que apuntaba la ley, se puede decir que Jesús la cumplió. Ahora, para avanzar, nuevamente al final del Evangelio de Mateo, el llamado, recuerdan la gran comisión. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos que hagan? Para bautizar, para ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que la ley de Moisés. ¿Qué deben enseñar sus discípulos a las naciones? La ley. Los 10 mandamientos, las leyes de los sacrificios, todas las leyes las encuentras en Moisés, que dice Mateo. Jesús está ahí para enseñar todo lo que Jesús les ha mandado. En otras palabras, el centro de la voluntad de Dios, la expresión de la voluntad de Dios para su pueblo ya no es la ley de Moisés, sino que ahora ha venido algo más grande, uno más grande que Moisés, Jesucristo. Y ahora el centro de la voluntad de Dios para su pueblo ya no se encuentra en la ley de Moisés, se encuentra en la persona y enseñanza de Jesucristo. Por eso es que al final del Evangelio, Mateo dice, «Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a hacer todo lo que os he mandado». Porque la enseñanza de Jesús es el verdadero cumplimiento y meta de lo que señalaba la ley del Antiguo Testamento. Entonces, el Sermón del Monte debe verse como la voluntad de Dios para su pueblo. Para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, que han entrado en una relación con Cristo, han entrado en el reino y han experimentado el gobierno de Dios en sus vidas, el poder transformador del reino, así es como deben responder a eso, en lugar de que la ley maseica. Ahora recuerda, puedes ver que algo está pasando aquí. Hace mucho tiempo, al comienzo del semestre, planteamos una pregunta, y es que la mayoría de los grupos judíos habrían estado haciendo la pregunta, ¿qué significa ser el pueblo de Dios? ¿Cuál es la marca identificativa del pueblo de Dios? La mayoría de los judíos habrían respondido con varias cosas, pero una de ellas sería la obediencia a la ley de Moisés. Y ahora viene Jesús y dice, no, más bien es obediencia a mí. Mi enseñanza es lo que realmente señalaba la ley maseica. Entonces, ya no es la ley maseica. Ahora todo gira en torno a la persona y enseñanza de Jesucristo. Y de eso se trata el Sermón del Monte. Es un ejemplo de las enseñanzas de Jesús y de lo que significa vivir como el pueblo de Dios que ha entrado en este reino, que ha experimentado este reino tan esperado, prometido en el Antiguo Testamento y ahora cumplido en la persona de Cristo. El miércoles veremos un par de detalles más del Sermón del Monte. Este es el Dr. David Mathewson presentando Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 7, la introducción a Mateo.